COPE Más Coruña.
Estar informado.
Decía Mahatma Gandhi, quien por cierto también era abogado, que había que ser el cambio que queríamos ver en el mundo. Y en esas está la candidatura a Abogacía por el Cambio que se presenta a las próximas elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña, que se van a celebrar el próximo 12 de marzo. María José Almodóvar es la candidata a decana. Sería la primera decana en la historia del colegio. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y por qué consideráis que es necesario un cambio?
Pues consideramos que es necesario un cambio, porque la actual Junta de Gobierno entendemos que no ha sabido dar respuestas principalmente a los dos grandes problemas actuales que hemos planteado los colegiados, que son la necesidad de un cambio de paradigma del turno de oficio y los problemas con las jubilaciones que se derivan del mutualismo alternativo.
¿Qué está pasando para que digáis que vuestra profesión está viviendo el peor momento de su historia?
Pues precisamente, sobre todo por estos dos problemas. O sea, nuestra profesión ha evolucionado muchísimo en los últimos 30, 40 años de ser una profesión ejercida por pocos profesionales, con mucho prestigio social, que podían, pues por ejemplo, desempeñar las labores del turno de una manera absolutamente altruista, a una extensión del número de profesionales. Estamos en pleno baby boom, es decir, los quienes estamos actualmente ejerciendo, pues hemos nacido en los años en los que la demografía en nuestro país explotó. Y ahora hay muchos profesionales para un número de asuntos que, como todo en la oferta y la demanda, es limitado, y además que tenemos que sobrevivir con la obligación legal de llevar de desempeñar el turno de oficio. Es un derecho que la Constitución reconoce a los ciudadanos, el beneficio de justicia gratuita. Y esto se lleva a efecto de forma obligatoria por los abogados y también por los procuradores. Pero claro, esto se hace sin retribución a cambio. Entonces, está suponiendo un problema muy importante para los despachos pequeños, que en nuestro país son aproximadamente el 80%. Entonces, los clientes naturales de estos despachos actualmente, pues la inmensa mayoría tiene beneficios de justicia gratuita. Esto es algo que no puede seguir existiendo. Y hay que dar una solución, y no vemos sensibilidad por parte de los colegios profesionales y particularmente por el nuestro.
Hablando precisamente de esto, ¿qué ofrece vuestra candidatura? ¿Qué compromisos lleváis en vuestro programa?
Pues empezando por este, nosotros, esta candidatura se ha formado por personas que llevamos ya un par de años luchando por todas estas cosas al margen de la abogacía institucional, que, como digo, no ha tenido la sensibilidad ni siquiera de apreciar que existe un problema, cuanto menos de buscar una solución. Nosotros consideramos en el tema turno, por ejemplo, que hay que hacer un evidente cambio de paradigma con un reconocimiento de la relación laboral especial que tenemos los profesionales mientras estamos trabajando en el turno, con independencia de que tengamos nuestras labores profesionales libres al margen de ese tiempo que dedicamos al turno. Pero hay más problemas. Está la cuestión de las jubilaciones. No podemos permitir que en un país moderno, en un Estado social y democrático de derecho, haya personas que después de 40, 45 años trabajando y cumpliendo con todas sus obligaciones estén devengando pensiones de 300 y 400 euros, como nos pasa a nuestros mayores. Esto también es una cuestión que llevamos dos años luchando en el Congreso, con los políticos, con el Ministerio, y nuestros colegios están observando como si esto no fuera con ellos. Creemos que esa labor que nosotros estamos haciendo desde fuera ha de hacerse desde dentro de los colegios y ante la falta de sensibilidad de quienes actualmente ocupan la Junta de Gobierno, pues creemos que hay que dar ese paso y tratar de que los colegios defiendan realmente a los profesionales, que es lo que pretendemos.
¿Quién te acompaña en este camino? ¿Qué equipo tienes?
Pues tengo un equipo estupendo de compañeros. No sé si sabes que hay una renovación parcial en la Junta de Gobierno del Colegio de Coruña. En este momento se someten a elección 6 de los 11 cargos que hay, que es el de decano. A este cargo me presento yo. Diputado cuarto, al que se presenta nuestra candidatura, Ana María Gil Fernández. Diputado quinto, José Manuel Segura Varela. Diputado sexto, Juan Folgar Louro, que es un compañero de la delegación de Ribeira. Atesorera, Laura Rivas Cao, que es compañera de la delegación de Betanzos. Y a secretaria, Soledad Vázquez del Rey. Esta es nuestra candidatura.
Y estos días, María José, ¿qué sensaciones estáis teniendo? ¿Qué os dicen vuestros compañeros?
Pues los compañeros lo que nos transmiten es que es necesario un cambio. Es necesario, un modelo de colegio estático, impermeable a los problemas que les transmitimos los colegiados, es algo que ya no es admisible. El colegio está para estar al servicio de los problemas, de las inquietudes, de los intereses de los colegiados. Y nos encontramos que vamos allí, transmitimos, oye, está pasando esto con las jubilaciones, ¿qué vais a hacer? Uy, bueno, es que no, es que tenemos que formar un equipo. Nuestro colegio tiene que estar atento a los problemas y en busca de soluciones. Entonces los compañeros esto lo perciben, ya digo, todo esto de nuestra candidatura parte de un movimiento que lleva ya 2 años a nivel nacional luchando por estos problemas sin el acompañamiento de los colegios, que tendrían en realidad que liderarlo. Entonces los compañeros lo que nos dicen es estamos deseando un cambio. Esto no puede seguir en esta dinámica, porque existen más problemas, ¿eh? No es solo estos dos que serían los más grandes, los más llamativos, son importantísimos. Pero hay otras cuestiones, hay un déficit de participación en las decisiones colegiales, especialmente respecto de nuestros compañeros que no están en Coruña, sino en delegaciones, pues yo qué sé, en Corcubión, en Carballo, en Ribeira, en fuera de Coruña, que es que para votar tienen que desplazarse, existiendo la posibilidad estatutaria del voto telemático. Nunca se ha abordado esta posibilidad. A raíz de nuestra candidatura se hizo la consulta en Ribeira de si había junta local para que se pudiera votar allí y se ha establecido deprisa y corriendo. ¿Por qué no se ha hecho antes? Los compañeros están absolutamente desamparados en las delegaciones. Hay más cuestiones. Los jóvenes son el futuro de nuestra profesión. Hay cada vez menos colegiados. Tenemos que apoyar a los compañeros que quieren emprender esta profesión tan bonita, tan complicada, pero tan bonita, tan de servicio público. Y creemos que hay que adoptar medidas para facilitar económicamente que los compañeros en los primeros años no tengan el mínimo de carga económica para poder ejercer su profesión y apoyo, incluso a través de compañeros más mayores, que la experiencia de un compañero que recién jubilado o ya próximo a la jubilación, que pueda aprovechar esa experiencia que seguro le va a satisfacer para ayudar a un compañero joven con sus dudas. Quiero decir que tenemos un potencial humano que hay que canalizar y que hay que gestionar en beneficio de una profesión, insisto, que es una profesión que es un servicio público, no lo olvidemos, y que hacemos un servicio, prestamos un servicio a la sociedad. Es una profesión tan bonita que da mucha pena ver en la situación en la que estamos ahora mismo. Y tenemos la ilusión y el empeño de poder dignificarla y poder ponerla en su sitio, en el sitio que merece.
Pues estamos dando esos pasitos para el cambio. María José Almodóvar, candidata a decana de la candidatura Abogacía por el Cambio, candidata a decana, como decimos, del Colegio de Abogados de A Coruña. Muchísimas gracias por atendernos.
Quería simplemente, si me permite, hacer un apunte. He solicitado al otro candidato a decano, que es el actual decano, un debate público. Creo que sería muy interesante que pudiéramos exponer nuestros programas públicamente. Simplemente lo dejo apuntado para, bueno, animarlo a que dé este paso y que, bueno, nuestros compañeros puedan conocer de primera mano las propuestas de una y otra candidatura.
Un fuerte abrazo, María José. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Y la Audiencia Provincial acoge mañana el juicio contra un vecino de Carballo acusado de apuñalar en 9 ocasiones a otro vecino. Los hechos se remontan a abril de 2023, cuando el procesado inició en las inmediaciones de su vivienda una discusión con su vecino. Fue en el transcurso de esa discusión cuando lo acuchilló repetidamente con una navaja multiusos. La Fiscalía pide para él 3 años de cárcel. Y Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta en septiembre de 2013 en Santiago, será trasladado a la cárcel de Topas, en Salamanca, desde el centro penitenciario de Teixeiro, donde permanecía interno desde hace 11 años. El cambio se produce a petición del propio Basterra. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y a esta hora nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Soán. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Por decir algo, ¿verdad?
Por decir algo, sí. Oxe non está o día máis que para estar na casa. Pero falamos da situación das pasarelas da Nacional Sexta, en concreto do servicio de ascensor, porque ningún, nin dous, nin tres días, senón 2 meses levan sen servicio de ascensor nunha das pasarelas, non?
Sí, pero hai que aclarar de quen é responsabilidade, non? Porque, claro, a prensa escrita sempre pon cousas moi bonitas sobre Oleiros, moi bonitas daquela maneira, non? Xa me entendedes. Mm. Nos, desde o Concello de Oleiros, reivindicamos durante máis de 20 anos pasos elevados na Nacional Sexta, en Solimar en concreto, non? Ahora xa está feita a obra, non ten, pero levábamos 20 anos reclamando eses pasos. Principalmente por a industria que había colocada en toda esa zona, como unha zona urbana donde hai un montón de empresas e donde hai un montón de viviendas. Na Nacional Sexta, desde o Ponte Pasaxe hasta o Linde Concambre, hai 4.000 personas vivindo en esa carretera, non? Por tanto, protestamos, e nunca se fixo. Aí había accidentes continuamente, de coches principalmente, e tamén con algún peatón fallecido, un deles, non? Por parte da Xefatura de Carreteras e o Ministerio de Transportes negáronse sempre a construir o paso elevado. Hasta que casualidade, hasta que apareceu un centro comercial, todos sabemos a importante ligazón do dono deste centro comercial co partido que gobernaba en aquel momento en Madrid, que era o Partido Popular. Entón, por arte de magia, acordan facer o paso a este centro con desembarco directo, por certo, dentro dos terrenos do mismo centro, non? Me parece un escandaloso, non? Naquel momento nos dixemos que nos opoñemos rotundamente a ese paso de peóns elevado, que era exclusivamente para un centro comercial, non? Negámonos a aceptar o paso e demandamos que se fixera outro paso donde nos decíamos. Se fixo o paso onde nos decíamos, xa aquí máis próximo a zona de Solimar, e, por tanto, se fixeron os dous pasos, non? Este tramo da Nacional Sexta, hasta o Linde Concambre, é todo urbano. E foi demandado, por certo, polo Concello a súa cesión. ¿Para qué? Para que nos puidéramos facer xa en aquel entonces esas obras, porque eles decían que por parte deles non nos iban a autorizar nunca, non? Por tanto, nos pedíamos ao Ministerio que se accedera a súa entrega, e o alarmante é que din que o vial que o vial é deles. Pero, en cambio, queren que o mantemento sea do Concello. No, si é o seu, usted ten que manter o vial tanto para os coches como para os peatóns, non? Por tanto, os ascensores son da súa responsabilidade e, se non funcionan, terán que chamar ao dono dese centro comercial e seguro que o reparan, ainda que agora é outro goberno, pero os técnicos son os mesmos.
¿Vais a permitir, alcalde, que os baixos comerciais se reconvirtan en vivendas?
Sí, vamos a permitir parcialmente. A Xunta en este momento acaba de sacar un comunicado para os concellos donde dá barra libre aos concellos para facer cada un o que lle dé a gana cos baixos que teñen o seu municipio, non? Isto me parece escandaloso, porque hai zonas urbanas donde os baixos dos edificios plurifamiliares, algúns desos teñen que ser para negocios, porque ten que haber comercio nos entornos urbanos, non? E o Concello de Oleiros está estudiando a posible eliminación de baixos comerciais en edificios, por certo, ubicados nos cascos urbanos das principales localidades, que donde están os edificios estos plurifamiliares feitos, principalmente Perillo, Santa Cruz, e tamén en unha escala menor, Mera ou Oleiros, non? Por tanto, serán considerados como aptos para posibles vivendas os que reúnan as condicións para a saída de fumes, a conexión dos servicios de agua, de alcantarillado, de saneamento, e respetando as actuais conexións que teñan os edificios comunitarios na actualidade, non? Non todos os baixos serán aptos para convertirse en vivenda, según as necesidades locais comerciais nos cascos urbanos que van a prevalecer como tales, algúns deles, pero sí se vai haber unha autorización nese aspecto. Non, se vai comunicar a Xunta para que non haya ningún tipo de... Vamos mandar unhos planos a Xunta donde se dice donde, como e cando se pode facer ese tipo de cambio de baixo comercial a vivenda, non? Pero, xa digo, vai ter esa documentación a baixar a Xunta para que non haya dúdas ninguna de como actuamos, e o Concello o que vai a manter baixos comerciales algúns nas zonas urbanas, faltaba máis. E non vamos a permitir, baixo ningún concepto, que as vivendas que se fagan en baixos comerciales se dediquen a tema turístico, non? Dese tema turístico tan raro que xa denunciei varias veces, non? Sí. Moitos deles para vender droga, outros para prostitución, etcétera, etcétera.
Está alcalde o mundo en perigo?
O mundo está en peligro, en unha situación cada día máis preocupante o panorama mundial, non? No que individuos de baixa catadura moral, delincuentes, estafadores, mafiosos, especuladores, coa xeno, están convertíndose en amos do planeta, decidindo e impoñendo o seu autoritarismo sobre gobernos e países democráticos, non? Ameazando constantemente os valores e a convivencia que é polo que hai que loitar dos povos así como as súas culturas e relixios. Por tanto, eso todo hai que respetalo, non? Un fascismo de novo cuño que, como anterior de Hitler, recordar a aqueles que xa non se recordan, que se enxendrou inicialmente ca utilización do sistema democrático, se presentando esas eleccións, non? E acabando cunha noite de cuchillos largos, asesinando en aquel entonces, Hitler, a máis de 100 diputados de outros partidos políticos que, porque non tiña a maioría, e aí empeza a Segunda Guerra Mundial, non? Empeza unha longa noite de pedra e a iniciación desa guerra mundial na que morreron máis de 60 millóns de personas, non? Os Tran e este señor que acompaña o MUS ese, non? Que falan de desterrar os gazatíes, creando unha colonia veraniega nas súas propiedades, arrasadas, por certo, anteriormente cas bombas americanas, usadas polo verdugo de Israel Netanyahu, a amenaza de invadir Groenlandia, ou apropiarse do canal de Panamá, ou quedarse cas explotacións mineiras de Ucrania, nesas terras raras que dicen, que teñen un valor un potosí, como se diría antiguamente, non? En pago de que? Polas armas que lle facilitaron a Zelensky, entre moitas felonías, por certo, que teñen en mente, e para que contan co apoio e o entusiasmo de varias tropas fascistas europeas, cuyo fin é reventar os gobernos democráticos, como quixeron facer ayer en Alemania, non? E ou co cómico e impresentable Milei, o da motoserra e o das criptomonedas que xa empezou a atracar a Argentina, non? Estamos ante unhas políticas de matonismo, destrución da política e das institucións que ata agora foron válidas para a convivencia mundial, entre outras a ONU, a ONS, a OTAN, o Tribunal de Haya, e que o trumpismo está eliminando, non? É moi grave o que está pasando, é moi grave. E os que temos fillos e netos debemos estar moi preocupados. Esta calaña de novo cuño que utiliza as redes para eliminar o pensamento e a creatividade, porque hai que decir que toda esa utilización desas redes é para eliminar que a xente pense, son un gravísimo problema para a convivencia mundial. Aquí poño un símil de pesca, non? Non se deixen pescar porque o peixe das redes non ten futuro, cando cae nas redes non ten futuro. Ou ben acaba na mesa, ou acaba nas neveras, ou é triturado para fariña, non? Para alimentar as novas capturas. Por tanto, o mundo está en peligro. Ollo con este tipo de elementos indeseables.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Y más cosas, un incendio en un galpón de Bergondo terminó con un coche completamente calcinado. Sucedió en la parroquia de Bixoy a las 8:20 de esta mañana. Se desconocen las causas del fuego. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Hay fechas que nunca se olvidan, que marcan una vida. La de los ucranianos fue el 24 de febrero de 2022. Aquel día era un día normal para Masha Pavlenko, una ucraniana que desde hace 11 años vive por amor en A Coruña. Todo normal, estaba disfrutando de unas vacaciones, pero todo se paró cuando recibió un WhatsApp.
Me desperté por un mensaje de WhatsApp de mi madre que decía: cariño, ha empezado la guerra en Ucrania. Yo estaba de vacaciones en Austria y fue un horror. La verdad es que no me acuerdo ni cómo pasé el día, porque justo viajábamos de vuelta para Coruña el día siguiente y fue todo el día pegada al teléfono, leyendo noticias, llamando a mi familia, a mis amigos, porque estábamos aterrorizados aquel día.
Desde entonces han sido 3 años que han vivido en un sinvivir, preocupados por los que viven la guerra en su día a día, intentando ayudar a los que dejaron su hogar atrás, huyendo del horror.
Con muchísimo trabajo, con muchas preocupaciones, con mucho estrés. Yo creo que todos los ucranianos viven en un estrés constante desde aquel 24 de febrero, trabajando mucho, haciendo todo lo posible para ayudar tanto a los ucranianos que vinieron aquí como a los que se quedaron allí, sobre todo a los que se quedaron allí, porque no se puede comparar las condiciones de vida. Aunque sí, es difícil emigrar, dejarlo todo, empezar desde cero, pero nadie se imagina el horror en el que viven los ucranianos allí.
Masha se trajo a su madre de Ucrania, Valentina, que falleció en 2022 a causa de una leucemia. Su hermano y su familia también están a salvo aquí con ella, pero allí, explica, se vive muy malamente.
Mal, a ver, aunque ellos mantienen el ánimo y todo, pero viven con una amenaza constante. Saben perfectamente que en cualquier día les puede caer una bomba. Viven con las alarmas aéreas diarias y muchas veces, varias veces al día, preocupados por los niños, teniendo que adaptar su vida a estas condiciones, a las horas de electricidad que tienen en sus casas. Yo no sé, la verdad es que yo cuando fui a Ucrania, yo viví todo esto y yo no entiendo cómo una persona puede seguir funcionando, seguir trabajando, viviendo todo esto.
Hoy han convocado su marcha número 156 en apoyo de Ucrania. Irán desde el obelisco hasta la Plaza de María Pita a partir de las 7 de esta tarde. Lo que pensaron que iba para poco tiempo se prolonga ya 3 años.
Todo el mundo pensaba que iba a durar unos meses, pero nadie pensaba que iba a durar tanto. De hecho, todos los refugiados que venían para aquí nos decían: bueno, venimos a pasar un par de meses hasta que se acabe esto y luego volvemos. Pero aquí estamos.
¿Y cree que las negociaciones entre Putin y Trump supondrán el fin de la guerra? Para nada.
Si cambian las negociaciones, si siguen como están ahora, como están al día de hoy, si se sigue aceptando todo lo que hace Putin y si él puede salir con la suya, no va a haber paz duradera. Eso le va a dar tiempo para reforzar su ejército y para volver a atacar. De eso estamos seguros todos los ucranianos.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
A
Coruña ofrece oportunidades para disfrutar de la literatura en esta tarde lluviosa. A las 8 habrá una nueva sesión del ciclo Poetas Dinversos en el Centro Sociocultural Ágora. Contará con la presencia de una de las autoras más valoradas en la poesía argentina contemporánea. Es María Negroni, que estará junto a la poeta y periodista de Riancho, Noelia Gómez. La entrada es libre hasta completar aforo. En la Fundación Luis Seoane, a las 7:30, dentro del ciclo Somos o que leemos, la protagonista será la escritora María Fasce, que hablará de su libro más reciente, El final del bosque. La entrada es también gratuita. El Museo de Belas Artes ha anunciado la ampliación del periodo expositivo de la muestra Arquitecturas que falan do seu tempo hasta el próximo 27 de abril. Se inauguró el 6 de noviembre y terminaba el 23 de febrero, pero debido a la buena acogida con más de 13.000 visitantes, se ha acordado esta prórroga. También se amplía el plazo para visitar en el mismo Museo de Belas Artes la exposición Convidadas dúas miradas de Zuloaga. A Fundación ha presentado esta mañana la tercera edición del Festival Internacional de Animación A Fundación Imaginaria, dirigido por el ilustrador, dibujante y director coruñés Alberto Vázquez y la gestora cultural Matilde Rodríguez. Se va a celebrar del 6 al 10 de marzo. Regresan, por tanto, las proyecciones, las clases magistrales y actividades para familias y encuentros con cineastas. Pueden adquirirse entradas para muchos de los espectáculos que habrá en nuestra ciudad en los próximos meses. A Coruña será la única ciudad gallega que acoge un concierto de la nueva gira de Guitárrica de la Fuente. Será el 24 de mayo en el Coliseum. Además, Moncho Borrajo se despide de los escenarios y el sábado 12 de abril en el Teatro Colón será la última ocasión para verlo en directo. Las entradas para los dos espectáculos pueden adquirirse en ataquilla.com. Y el Circo del Sol estará en el Coliseum con varias sesiones entre el 24 de abril y el 4 de mayo. Las entradas están a la venta en la web del Circo del Sol y en Live Nation. Y con la vista puesta en el carnaval, en Oleiros está abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso de disfraces de la fiesta de Entroido. El concurso será el 7 de marzo y la inscripción puede tramitarse hasta el día 5 por sede electrónica o en la fábrica. También continúan en las bibliotecas municipales de Oleiros los talleres de creación de libros pop-up con motivo del carnaval. Hoy será en la biblioteca María José Russo de Dorneda a las 5:30. Abierto también desde hoy el plazo en Cambre para inscribirse en el concurso de disfraces, comparsas y carrozas del Entroido Pequeno, que se celebrará el sábado 8 de marzo. Y en el Concello de Miño, abierto también el plazo para unirse al viaje a la estación de esquí de Leitariegos del programa Juventude en Camiño. La actividad será el 1 de marzo y está dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años. El precio es de 8 euros y las inscripciones pueden hacerse en el correo cultura.deportes@concellodemino.gal.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
A ver, Pepe Torrente, explícame eso de que Lucas quería estar en Madrid.
Bueno, pues Lucas Pérez se marcha del Deportivo por problemas con los dirigentes del club, tal y como dijo en su despedida. A eso, añádele los problemas personales que él mismo reconoció en esa sala de prensa. Y intentó jugar en Madrid, quería estar en la capital de España, pero no le salió nada. Y el PSV no paró de insistir. Lo rechazó una vez y finalmente, claro, él tiene que seguir jugando y ha decidido irse a la Liga Holandesa.
Bueno, como sabéis, vengo del equipo de mi ciudad, del equipo que yo siempre he sido aficionado, que yo quiero. Bueno, allí se dieron unas situaciones que ya explicaré, bueno, pues en su momento para mi salida. Y después unas situaciones personales que me han llevado a estar... pues sin equipo. Entonces, bueno, el PSV, la verdad que desde el momento que me quedo sin equipo, muestra muchísimo interés. Llevamos hablando pues varias semanas y quiero dejar pues mi pequeño granito de arena para poder conseguir los objetivos del club.
Esto se explica tan sencillo como de la siguiente manera. Si la relación entre el Depor y Lucas fuese normal, ya no digo buena, Lucas seguiría jugando en Riazor y seguiría vistiendo de blanquiazul. La relación no era buena y deja la entidad herculina. Su primera idea era jugar en la zona de Madrid, no le salió nada, y él como profesional tiene que seguir en activo y hasta mayo, creo que termina la liga el 18 de mayo, se marcha a jugar al PSV Eindhoven.
Bueno, yo lo que he leído es que le ha caído por todos lados por lo que
recomiendo dijo a todos esos que se escuchen hijo. La rueda de prensa de despedida de Lucas Pérez como futbolista del Depor.
¿Me dices algo del partido de ayer?
Pues que merecimos más, no hubo puntería y 0-0 que deja al Depor 5 puntos por encima del descenso y a 11 del playoff.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.